de momento desalojados por una amenaza de bomba.
Caramba, pues empezamos tremendo. Bien. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
El día pasa por los datos del paro del mes de noviembre, por, ya sabes, que Bárcenas pide al Supremo que le absuelva porque argumenta que era un mero amanuense de la caja B del PP, por la comisión sobre el 155 que ha puesto en marcha el Parlament catalán y por los ecos, el postureo y las puñaladas traperas tras las elecciones andaluzas. La verdad es que nos vamos a divertir. Así que, hechas las presentaciones, mi resumen del día con un vídeo, un lamento lamentable, una frase increíble y una vergüenza. El vídeo. Lo he colgado un resumen del mismo en mi Instagram, en expósito-cope. Esto es lo que sonaba en la constitución del Ayuntamiento de Llodio en Álava en 2003. El hombre que aparece en el vídeo con un polo amarillo es Abascal, padre. El chico de la camiseta roja es Santiago Abascal, el actual líder en Vox. Les echan a golpes, escupitajos, a gritos. Vais a morir, hijos de... entre otras lindezas. ¿Le votarán o no? No compartirás muchos de sus postulados, yo tampoco. Pero que nadie dé lecciones de constitucionalismo, de progresistas y de reformistas, ¿eh? No querrán verlo. Pero pactar con estos... Sánchez ha vuelto al peor resultado de la historia, ahora en Andalucía, y esa es la clave. Lo demás son fuegos de artificio. Un lamento. A buenas horas, mangas verdes. El lamento de Susana Díaz en la cadena SER.
Que yo pensaba que los que estaban equivocados eran ellos, hablando de Cataluña, y yo diciendo, esto con acento andaluz, recuerda la frase, y ellos, venga, y el último día, vamos a votar contra los independentistas. Y llega a ser Rivera pidiendo el voto contra los independentistas. Pues ahora la que tengo que reflexionar soy yo, porque parece ser que entonces la que estaba equivocada diciendo que esto iba de Andalucía era yo.
No es que estuviera equivocada, es que no está diciendo la verdad. Es una manera fina de sacudirle un soplamoco a Pedro Sánchez, porque el tema no es Cataluña en sí, había que hablar de Cataluña, no. Y lo sabe Susana Díaz mejor que nadie, y los suyos ni te cuento. El tema es que los independentistas catalanes, más Bildu, más los chavistas, son los que han puesto a Sánchez en la Moncloa, y ese es el castigo. Cataluña y el procés son una excusa. Y lo sabe. La frase. Impagable. Dolores Delgado. La ministra de Justicia sigue siendo ministra de Justicia, eso ya es noticia. Escucha.
Todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar.
La verdad es que para preguntarse por qué no se habla así. Bueno, esta señora es fiscal de carrera, ¿eh? Es la amiga de Balta, Sal Garzón, la protagonista del éxito asegurando aquel puticlub de Villarejo, protagonista también de He visto a colegas del Supremo de juerga con niñas menores en Cartagena. Bueno, ahora dice que Batasuna, Rufián, Monedero, Puigdemont, Torra han aceptado la Constitución, pero que Vox no. La pregunta es de mi colega Patricia Rossetti y, como digo, Dolores Delgado sigue siendo notaria mayor del reino. Y una vergüenza, por machista, por ridículo. Se confirma que en todos los sitios cuecen habas, que hay más tontos que botellines y que esto del machismo es transversal, intergeneracional y mundial. Ocurrió anoche durante la gala de la entrega del Balón de Oro en París. Primer Balón de Oro femenino de la historia para Ada Hegerberg. En el momento de la entrega del galardón, un memo, el maestro de ceremonias, un tal DJ Martin Solvering, le pregunta a este pedazo futbolista si sabe bailar twerking.
Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu sais twerker?
Non. He came to me after and he was really...
Después él ha venido a hablar conmigo y estaba muy triste. No lo pensé, no me pareció acoso sexual.
Bueno, la verdad es que, ante tamaña idiotez, Ada Hegerberg, noruega de 23 años, primer balón de oro femenino de la historia, campeona de todo con el Olympique de Lyon, 42 goles en 25 partidos, se da media vuelta y se va. Con toda su dignidad, ¿eh? Como mujer, como mejor futbolista del mundo y con ganas, seguro, de cruzarle la cara al tal DJ Martín. En fin, luego dijo este que era una broma, que... Lamentable. Ahora noticias. Bueno, no, espera, Antonio, espera, perdona. Ponme otra vez a la ministra de Justicia. Sí, sí, Dolores Delgado.
Todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar.
Lo dicho, sigue siendo notaria mayor del reino, ¿eh? Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Hoy hemos conocido los datos del paro de noviembre, confirman el freno de la creación de empleo. Es especialmente llamativa la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social. Joaquín Vidmanos.
Es cierto que el dato de paro de noviembre es el mejor en tres años, baja en 1.836 personas. Lo preocupante es que a la vez se ha perdido mucho empleo, casi 47.500 puestos de trabajo. La cifra multiplica por cuatro la de hace 12 meses. Es la peor desde 2013, revela que el mercado laboral se está enfriando poco a poco. El gobierno le quita hierro, aunque ya reconoce por primera vez que la fuerte subida del salario mínimo que viene puede pasar factura. Octavio Granado es el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Existe un riesgo de alguna leve destrucción de empleo en el sector agrario. Y en el sector servicios, pues algunas ramas del comercio minorista o de la limpieza pueden tener problemas.
El gobierno prefiere quedarse con otra idea. Dice que la subida del salario mínimo beneficiará al menos a 1,3 millones de trabajadores. Provocará un efecto arrastre en los sueldos del resto de empleados.
La Federación Española de Bancos de Alimentos agradece la colaboración de todos los que han hecho posible este fin de semana, un año más, la gran colecta de comida. Por tercera edición consecutiva se han superado los 21 millones de kilos recogidos en toda España. Carmen Lavallén.
La colaboración el pasado fin de semana de 120.000 voluntarios, entre ellos familias enteras, ha hecho posible que la Federación Española de Banco de Alimentos alcance los 21 millones de kilos de alimentos recogidos por tercer año consecutivo. Esta tarde han dado a conocer esta buena noticia y un vídeo de agradecimiento con Amparo como protagonista.
A mí siempre me ha gustado ayudar, echar una mano a la gente.
La gran recogida de alimentos supone el 15% del total anual que reparten más de 8.000 entidades solidarias. Juan Vicente Peral es presidente de FESVAL.
No deja de ocultarse la importancia que tiene el que con esta recogida tengamos garantizada la distribución gratuita de alimentos durante dos meses a toda esta cifra de 1.5 millones de personas desfavorecidas.
Los organizadores constatan un aumento tanto del valor nutritivo como del coste de la cesta de los productos donados.
Más de 59.000 inmigrantes han llegado a nuestro país de forma irregular en lo que va de año. Es el balance provisional del Ministerio del Interior. Se dispara, en especial, el número de pateras. Juan Baño.
La llegada de inmigrantes se dispara, casi se ha triplicado en lo que llevamos de año respecto a 2017 y sobre todo en patera. Hemos pasado de 19.900 inmigrantes por vía marítima a 52.700. Eso representa un incremento del 156%. En total han llegado a nuestro país de forma irregular 59.000 inmigrantes, un 129% más que en 2017. Hoy la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha hablado en Gran Canaria de la necesidad de contener el flujo.
Queremos que pueda contenerse más ese flujo positivo. Queremos que se contenga ese flujo migratorio, porque lo que hay que trabajar ordenadamente es en una migración regular, en una migración legal, en una migración ordenada.
Por vía terrestre, dos puntos calientes, Melilla con 4.300 entradas y Ceuta con 1.800. El único punto que ve reducidas sus entradas tanto por tierra como por patera.
Y en Estados Unidos, un grupo de senadores demócratas y republicanos dicen que hay pruebas de que el príncipe heredero saudí es el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Es la conclusión tras escuchar a la directora de la CIA. Washington, Juan Fierro.
La directora de la CIA, Gina Haspel, comparecía ante un reducido grupo de senadores para informarles sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. Al término de esta reunión, republicanos y demócratas coincidían en que no había ninguna duda de que el príncipe heredero de Arabia Saudí es el principal responsable de este asesinato.
It is zero chance, zero.
No hay ninguna posibilidad, cero, decía el senador republicano Lindsey Graham, que esto haya ocurrido de una manera tan ordenada sin el conocimiento del príncipe heredero. Las declaraciones de la directora de la CIA contradicen frontalmente a las de los secretarios de Estado y de Defensa, que también en el Senado afirmaban que no había ninguna prueba que señalara directamente al príncipe heredero.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Conceder el título de bachillerato con una asignatura pendiente, crear un tercer curso para alumnos rezagados o que la religión pierda peso específico en la evaluación. Son solo algunos cambios que recoge el borrador de la reforma educativa con la que el gobierno de Pedro Sánchez quiere enmendar la LOMCE, más conocida como Ley Wert. Se trata de un anteproyecto para el que de momento no hay fecha de aprobación y que ha sido criticado por prácticamente toda la comunidad educativa. Unos cambios que vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. ¿Es acertada esta nueva reforma? ¿Hará caer más el nivel educativo en nuestro país? Nos centramos en el bachillerato. La nueva Ley Orgánica de Educación que prepara el Gobierno supone modificar hasta 93 aspectos de la anterior, la LOMCE. Se trata todavía de un borrador. Hay algunos aspectos que incluso no se han puesto negro sobre blanco, pero la comunidad educativa ya ha rechazado estos cambios porque suponen, dicen, que devalúa el sistema educativo. Digamos que más. Repasamos algunas de las propuestas más polémicas con nuestra compañera Belén Miguel.
A pesar de lo breve de esta legislatura, el Gobierno socialista está empeñado en derogar vía anteproyecto de ley la anterior reforma educativa, la conocida como Ley Wert. De momento solo se conoce un borrador, pero a la titular socialista le están lloviendo las críticas por lo que vamos conociendo. Lo último es un tercer curso de bachillerato que justifica así Isabel Cela.
Imaginemos un alumno que pasa con alguna asignatura suspendida de primero a segundo, en segundo solo va con esas asignaturas suspendidas y coge algunas de segundo también. Y luego finalmente, si todavía al finalizar segundo se le quedan algunas asignaturas suspendidas, puede cursar un tercer año.
Antes ya había anunciado otra polémica medida.
Si el equipo docente considera que el alumno ha aprobado todas las materias excepcionalmente, puede darle el título, aunque no haya llegado al 5 en una de ellas. De 20, oiga, una.
La reforma incluirá también menos educación concertada, más formación profesional y la religión dejará de contar en la nota como, por ejemplo, para pedir becas. Ayer mismo se reunía la ministra con los responsables de la Conferencia Episcopal Española. Luis Argüello es su portavoz y secretario general.
Que puedan seguir tanto la asignatura como la escuela concertada sirviendo a la educación integral en el sistema educativo español.
Y aunque la filosofía se iba a recuperar como materia obligatoria, parece que finalmente no será así. En cambio, sí se apostará por otros contenidos.
Fomentando en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
La reforma también da libertad a las comunidades autónomas para regular el uso vehicular del castellano y de las lenguas cooficiales. Y en cuanto a la admisión del alumnado, el Gobierno propone que las familias monoparentales y las víctimas de violencia de género o terrorismo tengan prioridad si no hay plazas suficientes.
Todos los martes abordamos nuestra sección de educación, todo con mayúsculas, y hoy lo hacemos a lo grande. Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, antes de entrar en los detalles, así a bote pronto, una valoración global. Igual nos quedamos con un titular nada más, que es el bachillerato, esa asignatura, el tercer año. Pero a bote pronto, ¿qué te parece?
Una valoración global de todas las iniciativas sería: no somos capaces de bajarnos del péndulo, una nueva reforma sin consenso.
Sobre ese tercer curso de bachillerato o esa asignatura por ahí medio suelta, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece que nos falta una definición verdadera de lo que es el bachillerato. Es la etapa más castigada desde la LOCSE en todos estos años de reformas educativas. Es la única de toda la enseñanza secundaria que no tiene una derivación profesional, es decir, el título de bachillerato no capacita a nadie, cosa que sí sucede con, por ejemplo, el graduado en ESO. Es una etapa muy breve, que es prácticamente una academia de preparación para la prueba de acceso a la universidad. El bachillerato debería ser la gran etapa de preparación a la universidad. El curso cero que tienen muchas universidades nos está demostrando que en estos momentos el bachillerato no sirve para su objetivo principal, que es que las personas que optan por el mayor nivel de educación, que es el acceso a la universidad, la graduación universitaria, lleguen a esa etapa con una preparación excelente. Pues eso no lo está garantizando el bachillerato.
Voy a simplificar, ¿eh? Yo recuerdo que mi hermano hizo el famoso quinto y sexto. Yo hice el BUP.
¡Qué joven!
Ángel. ¿Eran mejores esos sistemas que este que se propone?
Eran incomparables, porque efectivamente... De verdad incomparables, porque lo primero, no, la enseñanza no era obligatoria. Lo segundo, solamente llegaba al bachillerato un número menor de estudiantes que lo tenían muy claro, cuyas familias lo tenían muy claro también y hacían un gran esfuerzo. Es incomparable porque nosotros ahora tenemos afortunadamente a toda la población escolarizada hasta los 16, incluso los 18. Pero eso, por otro lado, nos obliga a afinar la masa del hojaldre, perdonadme esta comparación tan burda, uh-huh. y de vez en cuando se nos rompe, claro.
Esta noche vamos a tratar de hablar con un montón de actores implicados. Vamos a empezar por los directamente afectados, los estudiantes. ¿Les parece bien que aunque suspendan una asignatura puedan obtener el título? Hemos mandado a Israel Remuñán a un instituto de Madrid, a recordar viejos tiempos, bueno, no tan viejos.
No.
Bueno, en su caso, como digo, son más o menos recientes. ¿Qué tal, Irra? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Expósito.
¿A qué instituto te has ido? Más o menos, ¿a qué hora y qué te has encontrado?
Sí, pues esta mañana he ido a un instituto del centro de Madrid en busca de alumnos de primero y segundo de bachillerato que nos pudiesen hablar sobre ello. Llegué eso de las 2 de la tarde, poco antes de que sonase la campana, y además de encontrarme cerca de la puerta aquellos que habían decidido hacer pellas, una estampa habitual.
¿Había muchos?
Bueno, había 4 o 5. No diré los nombres ni las caras.
Me estaría bueno.
Además de esto, pude hablar con bastantes de los que sí que fueron a clase. Si tenemos que poner un titular, sería Expósito el de división de opiniones entre el alumnado.
¿Qué opináis sobre lo que propone el gobierno de que se pueda pasar a la carrera con una asignatura suspensa en segundo de bachillerato?
Perfecto.
Extraordinario.
A ver, a mí no me gusta, pero porque creo que si te dan el título es porque tienes los conocimientos requeridos, ¿no?
Hay división de opiniones. Te está mirando tu compañero con una cara de...
Mi compañero me odia ahora mismo.
¿Qué piensas?
Yo pienso que al final, si te queda una, a lo mejor es porque no tienes esos conocimientos que luego vas a necesitar para hacer tu carrera, ¿no? Que al final vas a trabajar en ello, por lo que yo creo que deberías aprobar todas, sinceramente.
¿Los que se ponen?
¿2-2 aposta o cómo ha sido mayoritariamente?
No, ha sido así. Ese era un grupito que les cogía todos juntos. Pero mira, ahora vamos a desgranar uno por uno. Los que se posicionan a favor de la ministra Expósito de que se pueda aprobar el bachillerato con una suspensa lo tienen claro. Son dos cursos muy duros que requieren mucho esfuerzo.
A ver, si has mostrado interés y te has currado la asignatura, yo no veo que esté mal que el profesor te ayude un poco.
O sea, a mí me parece bien porque bachiller es muy difícil y que te dejen una asignatura suspensa está bastante bien porque es mucho esfuerzo y pues con una...
Me vendría bien, la verdad, porque me han quedado 5 y está difícil el tema.
Dependiendo de la asignatura que sea y la carrera que vayas a escoger, deberían dejarte pasarlo.
Por ejemplo, una asignatura que a ti no te parezca tan importante.
Si yo quiero estudiar una ingeniería, por ejemplo, pues una asignatura como cualquiera de letras, como puede ser historia o lengua, es importante, pero no creo que sea determinante para una ingeniería.
Y se queda tan ancho, ¿eh?
Visto con perspectiva, qué desenfoque. Pero no, a mí lo que me alucina, claro, es el de las 5 que le han quedado, dice, no, he pencado 5 tal, pero bueno, que me aprueben una. Perdona, macho, tu problema no es una, tío.
Pensando bueno. Que podía pasar eso. Pero bueno, el argumento de la asignatura este que decía el último niño también parece interesante. Expósito es lo de siempre, ¿no? ¿Para qué quiero estudiar filosofía si no lo voy a necesitar? ¿O por qué necesito aprender integrales si voy a estudiar periodismo, no?
Mira, esa pregunta me parece interesante.
Pero bueno, es lo que decía este chico. Aunque bueno, también hay los que están en contra, Expósito. Aquí, quien quiere llegar a la carrera, que se esfuerce.
O sea, permite a gente más incompetente acceder a carreras que ya es bien de gente con carreras sin trabajo. Si encima lo ponen más fácil.
Pues había aquí un compañero tuyo que decía que genial porque a él le habían quedado 5 y era ponérselo más fácil.
Ya, bueno, no sé, es que habría que analizar cada caso, es complicado.
Fatal, muy mal, porque se supone que tú cuando llegas a segundo bachillerato te dan un título que certifica que tienes una serie de conocimientos y si no tienes todos los conocimientos no te pueden dar el título.
Experiencia personal. Yo repetí COU. Solo con una asignatura. Iba por letras y la de mates me hizo repetir solo con mates. Pero hubo otra profesora años atrás, que efectivamente, un año o dos, ya en el BUP, yo iba claramente por letras y me aprobó el dibujo técnico porque esto ya se hacía, quiero decir.
Se ha hecho siempre.
No falta,
y se sigue
el problema haciendo. Es meterlo en una ley. Claro que lo hace. Claro. Quien conoce por dónde va el chaval, la chica es el profesor.
Claro, las juntas de evaluación, las reuniones de los consejos de evaluación, evidentemente ven, como decía este último chico, caso por caso.
Hombre.
Y yo no creo que haya nadie que se quede con una asignatura que realmente. A ver,
expósito.
A día de hoy, con una asignatura que no sea de las más relevantes en la rama, porque no olvidemos que los bachilleratos ya están diversificados en ramas y entonces uno que va a hacer periodismo, por ejemplo, difícilmente estará en una rama en la que haga integrales.
Si vas a hacer periodismo y suspende lengua.
Claro, pero efectivamente. Pero ya se hace, quiero decir. El problema, efectivamente, como dices Ángel, es meterlo en una ley. De tal manera que envíes al alumno el mensaje de si las apruebas todas, absolutamente eres un pringao.
Claro, ese es el problema de fondo. La última novedad, la posibilidad de que los alumnos que arrastren asignaturas no tengan que repetir un curso entero, sino ese famoso tercer año. ¿Esto qué te han dicho?
Sí, muchos ni siquiera Expósito conocían esta última noticia de ese tercer año y su primera reacción, cuando les hablas de un tercer año de bachillerato, imagínate, ponen cara de asustados, de decir, otro año más. Bueno, claro que luego cuando les dices que es de recuperación ya se tranquilizan un poco más. Aún así, afirman que este tercer año pues no cambiaría mucho la historia.
En verdad es prácticamente lo mismo, porque con que te quede una, dos y no en bachillerato, en segundo bachillerato tienes que repetir el curso y recuperar esas dos.
Si te queda una, tener que repetir un año entero por una asignatura, pero si te quedan 5 o 6, pues está bien, yo creo.
Me queda eso.
¿No es una chapuza? Visto así desde fuera.
El alumno que repite un curso en el bachillerato, si tiene asignaturas aprobadas y las tiene que volver a dar, afianza conocimientos. Tampoco es ningún drama, sinceramente. Estamos hablando de una etapa preparatoria para la universidad. Podemos pensar, por ejemplo, que puede haber un chico que lleve 2 años sin ver una asignatura, porque la haya aprobado en primero, una materia absolutamente relevante para la carrera que quiera estudiar,
no
la biología
para
un médico.
No solo la carrera, sino la selectividad.
Claro, efectivamente. La verdad es que la idea proviene, porque esto ya lo tenía la LOE, es realmente una medida que ya estaba en la ley de educación que derogó la ley BERT, o que modificó la ley BERT. La idea es llevar a los métodos de enseñanza de la universidad a los institutos. Es decir, de alguna manera una carrera a medida, un bachillerato a medida. La infraestructura de los institutos hace prácticamente inviable que puedas tener un alumno o dos, que solo dos, que cursen una materia o que, es decir, a la hora de la verdad es muy difícil llevar a la práctica esto.
Dijo la ministra que el peor castigo era la rebaja de la autoestima. ¿Tan difícil es el bachillerato como para tener que bajar el nivel por eso de la autoestima?
Bueno, Expósito, la verdad es que yo que no lo he hecho hace tanto, yo no lo recordaba tan complicado. Es verdad que le tienes que meter horas, pero tampoco es para tanto. Aunque lo cierto es que si lo comparas con la ESO, es un cambio, ¿eh? Hoy cuando les preguntaba, había algunos para los que estaba siendo un drama, otros que decían que no era para tanto, e incluso hay los que le echan la culpa a los profes.
¿Qué tal lo llevas este curso? ¿Muy agobiado?
Bastantes exámenes, sí, pero bueno, se va sacando adelante.
¿Crees que el bachillerato solo puede sacar cualquiera con esfuerzo?
Sí, hay que dedicarle tiempo, pero sí, cualquiera se lo puede sacar.
Hombre, sí es cierto que en primero bachillerato se nota mucho el cambio, ¿no? Porque es más estudiar más horas, más como que tienes que estudiar todos los días y meterle más caña.
¿Cuántas horas le dedicas tú al estudio? ¿A la semana, al día más o menos?
Bueno, al día unas 3 horas más o menos. Casi hasta que nos vamos a acostar prácticamente, porque entre deberes, estudiar y eso.
Creo que los profesores en la ESO no te enseñan cómo estudiar. Entonces, en bachillerato es como que tienes que estudiar todos los días y como que no, nadie te prepara para eso y se nota bastante el cambio.
Ahora que han acabado ya los exámenes y ya andan las notas y tal, a ver, llora todos, ¿no? Que si no les da la media, que si no sé qué.
Qué dura la vida, ¿eh?
La media.
Lo de la autoestima es para tanto. O yo era un descastado o la tenía ya muy alta o nos estamos pasando de sensibles.
No, la autoestima en el bachillerato, si es que se lesiona, no se lesiona por el bachillerato en sí mismo, sino por esa autopista, esa meta a la que conduce el bachillerato, que no es la universidad, sino la nota de corte de las carreras, los números clausus. Entonces, la autoestima, por ejemplo, de un chico que termine con un 8 y que su carrera, la carrera tenga una nota de corte de 9.5, pues a lo mejor se lesiona efectivamente. Es decir, el problema no está en el bachillerato. El bachillerato tiene que ser una etapa obligatoriamente rigurosa, obligatoriamente seria, porque hay alternativas para los que no puedan con el bachillerato, que son alternativas igual de valiosas, que son alternativas de la formación profesional, por las cuales, por cierto, se puede acceder a la universidad también.
Inmediatamente después, además.
Inmediatamente después.
Y sin prueba de acceso.
Totalmente.
Pero bueno, eso alguno que nos lo hemos empollado. En 2 minutos hablamos con un montón de expertos desde distintos sectores de la enseñanza.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30.
¿Cómo están ustedes?
La Copa en COPE.
Hoy toca Copa.
Vuelve la Copa del Rey a tiempo de juego.
¡Olé!
Atlético de Madrid, San Andreu.
Hola Manolo, muy buena. Hola,
Fútbol buena, Club Barcelona, Cultural Leonesa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en Verti.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los mejores premios están en Euromaster. Consigue un cupón para comprar la lotería comprando 2 neumáticos Michelin o compra 4 y llévate una paletilla Gran Reserva. Este año, la suerte está en Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en Verti.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y qué pueden decirnos de esto los padres? Aquellos que conviven día a día con los hijos, claro. Seguramente con tu experiencia como la mía, ¿eh? Que ven su evolución, el esfuerzo, o no, el esfuerzo, más allá del horario escolar. Mariano Corral es padre de un alumno que obtuvo el título de bachillerato el año pasado. Lo tiene calentito. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué te parece? A bote pronto la medida. Casi casi por, no desde el punto de vista intelectual, sino por experiencia propia. ¿Qué hubiera pasado con tu hijo si el año pasado le dicen, oye, que tranquilo, que cateas una, que no pasa nada?
Hombre, yo creo que, o sea, la sensación que da es que no se va a valorar el esfuerzo que puedan hacer unos u otros, es independiente. Entonces vamos a irnos a lo fácil, vamos a pedirles cuanto menos a nuestros jóvenes y así, pues bueno, pues el que no llegue, pues no pasa nada, que lo tendrá igual que los demás que se están esforzando. Yo creo que estamos creando unos jóvenes en injusticia, ¿no? Es decir, en vez de buscar, creo yo, que los políticos en este tema de la educación deberían buscar cómo trabajar las cualidades de cada uno, ¿no? Cómo los colegios deberían tender a trabajar las cualidades de cada uno y en vez de eso se dedican a buscar cosas fáciles para que todos se igualen hacia abajo.
Claro, yo, vamos, también por mi experiencia como la tuya, es verdad que no todos los chicos tienen las mismas capacidades, eso es evidente, no todos los chicos se esfuerzan lo mismo, pero lo que no puedes es igualar por abajo.
Eso es, claro, pero aquí hemos llegado a ese nivel, ¿no? Es decir, en otros países me consta y aquí en algunas universidades, si no tienes el mismo nivel de inglés no pasa nada, te crean dos niveles en el mismo curso. ¿No?
Sí.
Porque no todos tenemos la misma capacidad de ni el mismo ritmo de aprendizaje. Aquí eso, si lo trasladas a la educación primaria o de la ESO, sería frustrar a los alumnos. Yo creo que no pasa nada. Es decir, a lo mejor en matemáticas no todos siguen el mismo ritmo, pues unos pueden ir por un ritmo más avanzado y otro por otro diferente, porque a lo mejor las cualidades son otras y lo que tienen que desarrollar son otras habilidades. Pero claro, aquí estamos en la tendencia de que, no, pues mejor le pedimos poco y así todos al mismo saco.
Claro. Oye, y el famoso concepto, que creo que ha sido la clave de esta decisión, el concepto de la autoestima.
Eso ya...
Pues esa risa es la típica de reírte por no llorar.
Total. primero, ¿cuándo empezó lo de la autoestima? Ya recordamos cuando ya estudiábamos nosotros, empezaron a quitar las evaluaciones o las notas, ¿no? De sobresaliente, notable, tal, a los niños pequeños, porque es que eso, claro, los frustra, ¿no? Si alguien recibe un suspenso, pobre. Entonces, bueno, se empezó con infantil ya a cambiar el criterio. Luego ya en primaria, no, pero ¿cómo van a repetir? Vamos a ponerles dos cursos y que al menos en dos cursos no repitan los niños, porque es que si no, claro, creas ahí traumas. Y ahora ya, al siguiente escalón. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar que nuestros hijos se frustren? Que es algo necesario.
Sí.
Es que al final los estamos dejando que se van a frustrar. Cuando estudien en la universidad, pues a lo mejor ya luego llegará y que tampoco. Cuando trabajen, pues a fuerza, claro.
Sí, claro. No, ¿sabes la sensación que tengo yo? Como padre, como tú, Mariano. Que es verdad que nosotros les sobreprotegemos demasiado, por lo menos en mi caso, pero coño, que por lo menos no les sobreproteja el sistema, ¿no?
Eso,
que alguien nos eche una mano.
Sí, eso yo creo que es el problema, ¿no? Que aquí, o sea, yo creo que a nivel político deberían estar pensando en otras cosas, no en regular tantísimas situaciones que estarían más en el día a día del propio colegio. Es decir, que apruebe o no apruebe, que tiene que estar por ley.
Claro.
Si es el propio profesor...
Los profesores saben perfectamente el que las pasa canutas y con el que tienes que levantar el pie. Ojo, claro. Y al que le tienes que apretar porque puede sacar mucho más.
Eso es. Entonces, ¿qué lo quieres poner? ¿En una ley para obligar a todos los profesores a que hagan lo mismo? ¿O para que los padres exijamos al colegio que nos aprueben a mi hijo porque es que lo dice la ley? Ese es el problema.
Sin duda. Mariano Corral, padre de un alumno que acaba de obtener el bachillerato. ¿Qué tal le va el chaval? ¿Bien? ¿Ya ha empezado a hacer
bien,
sus cosas?
Bien, es una chica, sí, ya tengo las dos en la universidad, así que bien.
Qué bien, pues nada, eso que lo habéis hecho bien en el cole y tú. Gracias, bueno, Mariano, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Hasta
luego. Carmen Guaita, profe, ¿qué es la generación de padres, la generación antitrauma?
Pues una a la que no pertenece Mariano, que es el sentido común en persona, la verdad.
¿Pero hay muchos antitrauma?
Sí, sí. Pues es una manera de ser padre en la cual convertimos lo malo es aceptable. Lo aceptable ya es bueno. Lo bueno es excelente, ya excepcional, una maravilla. Y lo excelente y excepcional desaparece. Eso ya no nos da ni tiempo a verlo. Es esa sobreprotección que nos hace, pues como decía Mariano, ir a pedirle a un profesor con malos modos que te apruebe a un hijo cuando nuestros hijos deben, tienen el derecho y el deber de asumir su propia vida y las consecuencias de sus actos.
Vamos con otro profesor. Este profe es un profe de instituto. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. Sabemos lo que piensan los padres que hemos invitado, los alumnos, pero claro, ¿qué opinan los profes? Fernando Sánchez es profesor de Economía e Historia en bachillerato. Se encarga de dar clase en el Colegio María Inmaculada, en Madrid. Profesor, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Aprobar bachillerato con una suspendida. Esto, en fin, más allá de que lo diga una norma, esto ya ocurre aunque sea sotto voce o bajo mesa. Si tú ves que uno va por letras claramente, ¿se hace un poquito la vista gorda o no?
Bueno, pues no lo sé. En mi caso intentamos siempre que cumplan los objetivos y que cumplan los criterios mínimos. Y bueno, puede ser que a lo mejor quizá en algunos casos se tenga en cuenta, bueno, pues el nivel curricular, de dónde viene el niño, el contexto, etcétera, etcétera. Pero vamos, en principio lo que intentamos es que todos se saquen todas las áreas y todas las materias. Más que nada porque todas son importantes. Y por
justicia y con el resto justicia, de la clase, claro.
Efectivamente, y por justicia con el resto.
A bote pronto, ¿a favor o en contra de esta medida anunciada por el gobierno?
Yo a bote pronto diría que en contra. Yo creo que hay que ir hacia la excelencia, yo creo que hay que ir hacia un nivel curricular importante y no rebajarlos. Para mí a bote pronto me parece rebajarlo, en principio.
Cuando se oye decir eso de la autoestima, el peor castigo es rebajar la autoestima. ¿Qué edades tienen tus alumnos?
Mis alumnos de bachillerato, entre 16 y 18 años.
Bueno, a esa edad es verdad que la autoestima es muy importante. Imagino que a los 12 y a los 13 también, y hasta los 35 y a los 43. Pero en esa edad tan complicada, porque es así, todos la hemos pasado, ¿la autoestima cuánto influye?
La autoestima, en principio, es algo subjetivo. Porque si yo les hago realizar unas tareas que son perfectamente capaces de realizar, al final lo que va a hacer es subir su autoestima. Si yo les animo, si les ayudo a que empiecen a sacar objetivos adelante, incluso quirúrgicamente, como lo llamo yo, es decir, hay que ser precisos, no solo el proceso, el resultado es importante también. Yo creo que eso lo que va a beneficiar es en su autoestima. No el bachillerato va a bajar su autoestima, no las materias va a bajar su autoestima. Yo creo que es una cuestión más subjetiva que otra cosa.
Visto desde fuera, ¿eh? Yo he dado clase en la universidad en algún periodo, pero no tiene nada que ver con lo que haces tú todos los días en esa edad y en un nivel de bachillerato, y no te digo nada secundaria. Yo veo esto como algo tremendamente injusto. No solo para la principal víctima, que es ese chaval o esa cría que va a decir, ¡buf, menudo chollo!, sino para el resto. O sea, los que se esfuerzan, no daré lecciones de nada, ¿eh? Los que de verdad estudian, para ellos es una injusticia absoluta.
Sí, sí, eso está claro. Yo creo que hay que intentar medir a todos con un principio de equidad, porque eso es cierto.
Claro, luego cada uno...
Correcto, pero está claro que estamos hablando... Además de estudios ya no obligatorios. En el fondo, se supone que tú lo que quieres es lo mejor para tus alumnos, y yo creo que lo mejor es darles ese nivel de excelencia dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto.
Por tu relación con los padres. ¿Cuántos años llevas dando clase, por cierto?
25, más o menos.
Joder, no está mal. Por tu relación con los padres en estos años, ¿qué crees que piensan los padres, en líneas generales, de una medida así? Porque yo también soy padre, y yo también reconozco que en alguna ocasión digo, joder, ojalá levanten un poquito el pie, que este no lo saca. Lo reconozco, ¿Qué pensamos?
Creo que en general los padres buscan que se exija. creo que en general...
En muchos casos lo que nos exigimos nosotros, ¿eh? Seamos sinceros.
Probablemente. Pero yo cuando tengo entrevistas tutoriales...
Claro.
A mí, yo siempre que me suelo definir con un como un profesor exigente, me dicen que muy bien, que estupendo y que les parece bien. Yo creo que los padres lo que no toleran es la injusticia, un poco lo has comentado tú antes. Pero la exigencia la van a tolerar perfectamente siempre y cuando estemos en cánones de justicia.
Y una última pregunta, profesor Fernando Sánchez. El bachillerato. Yo recuerdo que en cierta ocasión una profesora que tuve yo de literatura en el BUP, en nuestro BUP, me acuerdo que decía algo así como, no os quejéis, esto es un nivel que lo puede sacar cualquiera. El bachillerato que tú das, casi todo el mundo, ojo, sin limitaciones hasta clínicas, psicológicas, mentales, alguna minusvalía, cada uno tiene un problema, la gente normal lo puede sacar sin mayor problema, con un mínimo de esfuerzo.
Sin mayor problema, lo puede sacar. Sí es cierto que la labor docente es muy importante, sí es cierto que todos sabemos si te toca un buen profesor te va a motivar más y te va a interesar más el área o la materia, pero no estamos hablando de conocimientos,
En tu caso no es para ser historiador o ser economista. Correcto. En tu caso es bachillerato.
Correcto, efectivamente. Yo la economía que imparto y la historia que imparto en bachillerato es una historia y una economía que sirve para estructurar la mente, para ser en un futuro, que al fin y al cabo para eso está el bachillerato, para llegar a la universidad, en principio, o ciclos formativos superiores.
Fernando Sánchez, profesor de economía e historia en bachillerato. ¿Dónde estudiaste?
Yo estudié en el Ramiro de Maeztu.
El histórico. Amigo de Maeztu, claro que sí. Profesor, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
Carmen, la comunidad educativa, como todo en la vida, es tan enormemente plural, intergeneracional, etcétera. Pero, por tu olfato, la mayoría de profesores, ¿qué pensáis? Habrá de todo, ¿eh?
Yo creo que estamos con Fernando, la mayoría de profesores, por respeto, yo creo, a la propia tarea que nosotros hacemos. Hablaba...
Pues hacer una ley en la que estén en contra de la variedad de profesores, menudo ojo.
Hablaba Fernando de motivar. Los profesores no motivamos, esto es un error. Una persona se motiva a sí misma. Lo que los profesores hacemos es poner metas que ayuden a los alumnos precisamente a tener ganas de lograrlas, a que se motiven para conseguirlas. Todo lo que suponga... de alguna manera rebajar niveles, de alguna manera, siempre que estemos, como decía muy bien Fernando, en los parámetros de la justicia y de pedir a cada alumno el máximo de lo que cada alumno puede dar, y no a todos lo mismo, evidentemente, todo lo que sea tirar por lo bajo perjudica al sistema educativo en conjunto, a los profesores también.
Pues otra profe, en este caso, profe de dibujo. Diana Morales es profesora de bachillerato, da clase de dibujo técnico en el Centro Sagrada Familia de Urgel, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Diana, profe, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo el mundo puede sacarse el bachillerato, incluso una asignatura tan precisa como el dibujo técnico? Quiero decir, ¿hay que ser especialmente habilidoso o digamos que con un mínimo se saca?
Bueno, hay que ser, yo creo, siempre les digo que hay que ser trabajador y hay que estar día a día. El dibujo técnico no se estudia como una filosofía, como una historia. El dibujo técnico hay que hacerlo día a día y hay que practicar muchísimo. Entonces, bueno, pues con un mínimo de práctica, claro que se puede sacar. Es imposible, pero hay que dedicarle tiempo, eso sí.
A bote pronto, ¿qué te parece ese anuncio, sin conocer el detalle y las comas, de que se puedes pasar de bachillerato con un suspenso?
Bueno, pues a ver, yo así a bote pronto me parece que, bueno, pues que es una medida que, bueno, pues que se ha pensado, que supone que alguien ha reflexionado, que ha llegado a una conclusión, que a priori pues me parece que ha sido muy precipitada y que en el fondo está tapando una problemática que hay hoy por hoy del bachillerato y que yo creo que está sin resolver.
¿Qué es cuál?
Bueno, pues en mi opinión el bachillerato son 2 años, que son 2 años que para los profesores y para los alumnos yo creo que son 2 años sin aliento. Es decir, la cantidad de contenidos son muy grandes y luego nos enfrentamos a una prueba que desde mi punto de vista es prehistórica, hace 30 años que hice la prueba y sigue siendo igual. Entonces, bueno, pues esa es una problemática que yo creo que hay que tratar y hay que trabajar para que los alumnos de alguna manera aprendan, pero no estemos entrenando, en lugar de enseñando, estamos entrenando a que preparen esa prueba.
¿Esa prueba te refieres a nuestra selectividad?
Eso es, la nueva EBAU. Entonces, bueno, yo creo que habría que empezar un poquito por ahí. El que ahora mismo se opte porque se aprueba o porque no se apruebe una materia y que puedas pasar, pues hombre, yo creo que es algo muy superficial. En el fondo estamos preparando alumnos para que se enfrenten a un estudio superior, una carrera universitaria. Y el que, bueno, pues el que decidan o no decidan el optar por unas materias o por otras, pues en el fondo está haciendo que esos alumnos no tengan todos los contenidos que tienen que tener para enfrentarse a esos estudios universitarios.
Claro.
¿Se ha reflexionado? Me pregunto, a mí me gustaría saber si el señor Sánchez o esta ministra han pensado en que esa es la mejor opción, en que formemos a personas, bueno, pues que puedan elegir, que no sé, creo que es un poco insuficiente. Yo creo que habría que pensar si es que el bachillerato tiene que durar más tiempo.
Ahí voy. Te iba a preguntar porque, claro, me lo has dejado votando. Nosotros hicimos tres años
claro.
Más COU.
Pues yo no sé, yo creo que eso es una medida que a lo mejor es necesario replantearse. No sé si la habrán pensado, imagino que sí. Me gustaría saber quién ha pensado esto, si lo han pensado personas como yo, que pisamos las aulas todos los días, o son políticos, o quién ha pensado todo eso. A mí me gustaría saberlo, de verdad. Si lo tuviera de frente, me gustaría preguntárselo.
Por tu experiencia docente, ¿cuántos años llevas dando clase, Diana?
Pues llevo 10 años. Sí, yo me he dedicado a la arquitectura hace 10 años, o sea que conozco también el mundo real, el mundo de el mundo laboral.
Claro. Te preguntaba, en esa experiencia laboral, ¿qué es más injusto? Si al final estás fabricando gente, perdón por lo de fabricar, pero nos entendemos, estás formando estudiantes que sí, que tendrán la autoestima muy alta, pero que se han esforzado lo justo, ¿o es más injusto para los que se esfuerzan que al final van a pasar igual que los otros?
Hombre, pues claro que es injusto. Yo creo que sí, que la persona que está esforzándose y que puede optar a una preparación, yo creo que es injusto. Tenemos que formar personas que en el futuro van a ser nuestros profesionales, ¿no? Y no podemos dejar ahora que estas materias no se estudian. Estos estudiantes, y yo lo entiendo, tienen muchísimos contenidos. Si se les brinda la posibilidad de que puedan pasarse una asignatura, van a dejar asignaturas a las que no se tienen que presentar en la prueba, como la que yo imparto, como otras muchas, ¿no?, de las materias específicas que no se les va a exigir. Materias que luego mañana tienen que utilizar para sus carreras.
Claro.
O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece, desde luego, poco desacertado. No sé,
cuando,
es la mejor opción.
¿Y cuando se esgrime el argumento de la autoestima?
Bueno, pues yo creo que ahí está nuestra labor docente. Yo tengo alumnos que son muy brillantes y que a la primera ven el dibujo que hago en la pizarra, y otros alumnos que les cuesta más tiempo. Y a esos alumnos, pues a lo mejor les tengo que dedicar más tiempo extra mío, o prepararles otro tipo de ejercicios que les permita llegar a verlo con la misma facilidad que el resto. Yo creo que ahí está nuestra labor.
Claro.
Y yo creo que eso es nuestra vocación,
es
y por ahí
temo,
tenemos que luchar.
Es que me temo, Diana, que la clave está en que quien sabe de esto es quien pisa las aulas. No quiere estar en un despacho de una dirección general o de un ministerio. Ese es el quid de la
cuestión. Claro, yo es lo que quiero, que la ley de educación esté sujeta a quien esté gobernando, pues me parece un error.
Sin duda. ¿Tú eres arquitecto?
Sí.
Pues Diana Morales, profesora de dibujo técnico, porque le toca, arquitecto de formación. Gracias por atendernos, Diana.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte, adiós.
Adiós.
Carmen, el bachillerato de 3 años, que no un año más añadido por si repites, ¿qué te parece la idea?
Lo ha dicho perfectamente esta profesora, Diana. Ella ha dicho, es un bachillerato sin aliento. Es además el bachillerato más corto de Europa.
El actual, el que
el
tenemos.
El actual bachillerato español.
Bueno, pues ahí nos quedamos con otra clave. Vamos a por la última variable de este problemón. Alumnos, padres, maestros. Valentín Martínez Otero es psicólogo, experto precisamente en cuestiones Educación. ¿Qué tal, psicólogo? Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Así, lo primero, el capítulo de la autoestima. ¿Tiene razón el gobierno? ¿Tiene razón el utilizarlo como argumento para esta ley? ¿O nos estamos pasando, Valentín?
Bueno, vaya por delante que a mí muchas medidas no me gustan en absoluto, porque creo que parece que se establecen por impulsos, un poco para experimentar, a ver cuál es el resultado. Y muchas de estas personas que establecen estas normas pues no tienen una formación psicológica, pedagógica, tampoco una experiencia didáctica. Pero la autoestima es una realidad en todas las personas, también en los alumnos, y desde luego se puede ver menoscabada. Por supuesto, hay que promover una autoestima realista y equilibrada, tampoco que haya una inflación de la estima propia que haga insoportable al alumno, ¿no? Pero indiscutiblemente este fenómeno existe en todas las personas y está en el núcleo de nuestra personalidad. Claro, es verdad que algunos alumnos se sienten frustrados con facilidad, otros tienen una tolerancia mayor, pero todo esto existe, ¿no? Claro. Indiscutiblemente.
Imagino que, claro, cada alumno, y no digo nada, cada persona que pase por tu despacho o consulta, Valentín, imagino que es un mundo, y cada familia ni te cuento, pero en los adolescentes de hoy, que no son los de hace 20 años ni los de hace 15, tipo medio, ¿cómo les influye ese mensaje de que pueden pasar con una asignatura o que directamente pueden abandonar una asignatura por ley cuando empieza el curso?
Bueno, realmente yo creo que los alumnos tienen en cuenta muchos aspectos, los adolescentes de hoy en día. Esta cuestión yo creo que debe valorarse bien, y sobre todo lo que venimos investigando y promoviendo desde hace bastantes años, también soy profesor en la Facultad de Educación, pues es una educación personalizada en la que creemos y que realmente pasa por incorporar y tener más en cuenta, por supuesto, a los padres, a los propios profesores, a la figura del tutor y del orientador de tanta importancia, también al alumno, y valorar un poco qué es lo que sucede. No es tanto, yo creo, el aprobar por aprobar sin el esfuerzo debido, sino más bien estudiar qué es lo que ha pasado con una determinada asignatura. Claro. A veces es una mala relación con el profesor, otras veces es una enfermedad, otras veces los propios altibajos de la adolescencia. En fin, habría que analizar caso por caso, ya digo, en el marco de una pedagogía de la persona, y creo que esto nos ayudaría mucho para ayudar al alumno, que al final es el que más lo necesita, ¿no?
Claro, digamos, a lo mejor traduzco mal o interpreto mal esta apreciación, Valentín, digamos que eso ya se hacía, otra cosa es ponerlo por ley.
Sí, efectivamente. Esto ya se viene haciendo, pero no siempre. Muchas veces está en la letra, pero no en la realidad. Ya. Y hay que avanzar en esa línea todo lo que se pueda. Por otra parte, si en la universidad tenemos, sin que esto suponga una aquiescencia con la normativa, ni mucho menos, que habrá que estudiar y ver los matices, pero de alguna manera en la universidad tenemos esa posibilidad de aprobar por compensación. En algunas ocasiones. Quiero decir que, bueno, también habrá que ver qué es lo que ha pasado para que ese alumno no exhiba, no acredite una serie de competencias en una determinada asignatura. Yo creo que es importante que se estudie, claro, cada caso.
Digamos que eso, quien lo sabe, no es la ley, es el profesor.
Desde luego, los profesores, claro, son fundamentales, y esto, además de decirlo, debe reconocerse
socialmente,
la labor cotidiana.
Sí, sí,
socialmente,
sí, sí,
porque sí, sí, es una labor impresionante la que se viene realizando en todos los niveles, cada uno con su perfil, por supuesto, con su estilo, pero es fundamental que haya un mayor reconocimiento del profesorado.
¿Qué asignatura da en la universidad, Valentín?
Yo estoy en un departamento de estudios educativos, por tanto, en el ámbito de la teoría de la educación, fundamentalmente.
Ya para terminar, sí, también en líneas generales, faltaría más, estoy cometiendo muchas injusticias, pero no se puede preguntar de otra manera. ¿Los padres actuales nos pasamos de sobreprotección? O dicho de otro modo, ¿las víctimas son los alumnos?
Bueno, pues hay un cierto número significativo, en cualquier caso, aunque minoritario, pero considerable, que sí efectivamente tiende a sobreproteger, y por el contrario se sabe de otra minoría que más bien se tornan un tanto permisivos. En esto hemos transitado igualmente de un extremo a otro, a veces de un autoritarismo tal vez de antaño a una permisividad, cuando no a una sobreprotección. Yo creo que los extremos son negativos y, de nuevo, con carácter general, es fundamental el diálogo, es fundamental estar en contacto con los profesores, no solo cuando hay algún aspecto negativo, ya sea por ausencias, por faltas injustificadas, por fracasos, sino que, bueno, pues haya una proximidad a los centros. Cada vez están más sensibilizados en torno a estrechar la colaboración con la familia y, desde luego, dialogar con los alumnos suficientemente, más ahora que muchas veces quedan expuestos a esa tecnología, claro, y a esas navegaciones que pueden ser bastante insidiosas.
Valentín Martínez Otero, psicólogo, profesor de universidad, experto en nuestra educación. Gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Carmen, nos tiraríamos horas, como sabes, hablando de este tema.
Gracias,
tema que me apasiona y a ti más. Una duda. La filosofía, al parecer se está dando marcha atrás en el asunto de la obligatoriedad. ¿Qué te parece?
Me parece mal. La filosofía es la base de la sociedad occidental y la base de la estructura del pensamiento y del ciudadano crítico.
La evaluación del profesorado, lo que llaman en los ingenieros la formación continua.
Es necesaria.
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace? Es la gran pregunta.
Eso cuesta dinero, tiempo.
Sí es necesaria. Tiene un componente muy grande de subjetividad el trabajo docente, pero sí es necesaria.
Lenguas cooficiales. Menudo lío lo de los idiomas en esta España autonómica. El gobierno quiere que sean las comunidades las que decidan esa proporción, ese reparto de cada lengua. ¿Qué te parece?
Pues me parece que el gobierno tiene muy pocas competencias educativas y que no puede renunciar a las pocas que tiene y necesitamos cada vez más estructurar, vertebrar el sistema educativo español.
La pregunta del millón de dólares. ¿Fue un error transferir la educación a las comunidades autónomas?
Posiblemente.
Es una opinión muy personal lo que te pregunto.
Posiblemente fue un error transferirlo tan completamente. Lo administrativo se resuelve mejor cerca. Hay estructuras generales que crean país y que deberían conservarse.
Hoy nuestro tema del día nos ha quedado chulo. El bachillerato. Bachillerato, por lo menos el que hacíamos o el que van a hacer a los chavales. Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera. Gracias.
Un placer.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Lo de Línea Directa es muy fuerte, Ángel. La semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia. No aquí al lado, en Australia. Pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa, de que si es completísimo, de que si es el seguro más económico, y va él y me suelta, llegas tarde. ¿Es o no es increíble? Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo.
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
21.010.21010.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si tu vida es el blues, entrégate al blues. No te hará tan famoso como el pop, pero entrégate al blues, que eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja, sabemos lo que es vivir orgulloso y fiel a unos principios. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja, saber quién eres.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabrot?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Thank you.